Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Interferencia.
Michael Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del quintetico Ciencio. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo del cuarteto sueco de música pop, Ace of Base, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 25 añitos. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Martí es para ti. Yo soy Pablo Alfonso, esta semana sustituyendo a su conductor habitual, Tomás Cardoso, quien está de vacaciones. Y como de costumbre, pues vamos a echar un vistazo a las plataformas de Radio Televisión Martí. Vamos a ver qué nos tiene para el día de hoy la radio, la televisión y las redes digitales. Bien, y comenzamos de inmediato. Y para saber qué se difunde a través de Radio Martí en el día de hoy y cuáles son las noticias más importantes que tenemos en esta plataforma, contamos aquí, como habitualmente ocurre cada día, con la presencia de José Luis Ramos. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Bueno, bien. Viendo que el día está hoy un poco nublado, pero dispuesto a esclarecer el horizonte noticioso, por lo menos contigo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en Radio Martí?
Bueno, entre otras cosas, hay 15 senadores republicanos, entre ellos republicanos y demócratas, que han presentado en las últimas horas un proyecto para internacionalizar, escucha bien la palabra, sanciones a Venezuela y reducir penas, esta otra palabra es importante, reducir penas a funcionarios que reconozcan un nuevo gobierno, además de ofrecer $400 millones más en ayuda a Venezuela.
A ver, perdona, pero se me ocurre una preguntita ahí en eso. Tú estás hablando de senadores
demócratas y republicanos, sí, de acá, de los Estados Unidos.
Pero ¿y por qué, cómo legisladores estadounidenses pueden reducir penas a cuáles funcionarios venezolanos? ¿Será a los que están siendo perseguidos o enjuiciados, procesados en Estados Unidos?
Yo pienso que forma parte de esa ley de amnistía que lanzó el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó,
ahora sí.
Y ahí va pues precisamente eso encaminándose. Hay más, dice que la ayuda de emergencia, así se llama, ayuda a la democracia y desarrollo de Venezuela, revocará visas a familiares de venezolanos sancionados por corrupción o abuso a los derechos humanos, eliminará medidas contra funcionarios no involucrados en esos casos si reconocen a Guaidó y pide trabajar con gobiernos de América Latina y Europa para que se implementen las sanciones.
Hay una cosa, estamos hablando también de proponer estos grupos de legisladores, senadores, de proponer una internacionalización, dices tú, usa la palabra. Pero hasta ahora yo creo que eso es precisamente lo que se ha venido haciendo por parte de la administración, ¿no?
Sí, claro, medidas diplomáticas y medidas económicas.
El tema de Venezuela, exactamente. Es un tema que ocupa la atención internacional y si no recuerdo mal hay un número como de 50 y tantos países
más o menos
que han reconocido a Guaidó. Muy bien, ¿Y qué más tenemos?
Bueno, pues tenemos también otra nota. La situación en Venezuela no conducirá a la represión de la a la repetición de la crisis de los misiles en 1962 en Cuba, que confrontó a Rusia y Estados Unidos, así ha declarado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
¿Tú crees que podemos tener confianza en lo que diga Lavrov de que no van a haber cohetes intercontinentales con cabezas nucleares en Venezuela?
Parece yo que estoy leyendo lo que se informa a través
de la agencia de noticias. No, está muy bien, pero me pregunto.
Lavrov dijo, al referirse a la presencia militar rusa en la nación, es decir, en Venezuela, comentó que Moscú no pretende para nada vertir a Venezuela, convertirla en una segunda Siria.
O sea, que no cunde el pánico.
No, tranquilo todo el mundo.
No pasa nada. Nosotros vinimos aquí. Los técnicos todos que hemos traído es para problemas cibernéticos. Y bueno, y la base de mantenimiento de helicópteros que estamos montando acá es precisamente para atender los equipos militares que le hemos vendido a Venezuela.
Que no
pero
cunde el pánico.
Nosotros no tenemos ninguna intención de establecer aquí ningún tipo de base en Venezuela.
Y los
bueno, esa noticia parece que no le va a agradar mucho a Maduro, ¿no?
No sé, porque ya pues de Maduro hay que
esperar cualquier cosa. Sí. Muy bien.
Y por último, Pablo, hay una nota que nos llega a través de nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, y es que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha aprobado citaciones judiciales para el reporte del fiscal especial Robert Mueller en momentos en que los demócratas están presionando al Departamento de Justicia para que haga público el documento en su totalidad. Esta, entre otras noticias, comenzando a las 5 de la tarde.
Hay una cosa que quería preguntarte, no sé si estuvo en el noticiero del mediodía o va a estar ahora también en el noticiero de la tarde, José Luis. Hay un caso escandaloso, tenebroso, preocupante en Cuba con esta joven estudiante de medicina.
Otra vez,
que fue
yo sé por dónde va, sí.
Asesinada, ella lo reconoce así el Ministerio del Interior de Cuba, y me imagino, estoy casi seguro, que este tema, el tema de la joven estudiante de medicina, Lady Laura García Lugo, que las autoridades cubanas demoraron casi ya 72 horas para dar a conocer su muerte. Me imagino que también es tema de...
se va a destacar, claro.
Noticioso.
Sí, por supuesto.
En los noticieros. Así es que estamos invitando a nuestros radio oyentes a que estén atentos a esta noticia sobre el asesinato de Lady Laura García Lugo.
Otro triste episodio.
Otro triste episodio.
De esa historia cubana.
De violencia
feminicida
en
sí,
Cuba. Señor. Bueno, pues muchísimas
gracias. Gracias, Pablo.
Cómo no. Gracias a ti, José Luis, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, amigos, y continuamos nuestro recorrido por las diferentes plataformas de Radio Televisión Martí. Y contamos hoy acá en el estudio con el colega Tomás Regalado Jr., presentador y reportero de Televisión Martí. ¿Qué tal, Tomasito? ¿Cómo estás?
Pablo, muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para todos los radioescuchas. Obviamente estamos en el noticiero de las 6 de la tarde. Presentaremos una parte de la entrevista que tuvimos ayer en la noche con el magistrado Luis Ramos Reyes, que dijo en esa entrevista que el régimen castrista mató a Hugo Chávez, lo envenenó o lo mató. Eso es un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, que ahora está en el exilio, pero fue magistrado por mucho tiempo.
¿Y esa noticia la vas a tener esta noche?
La tuvimos en el noticiero de la edición nocturna de ayer, en la entrevista que tuvimos con el magistrado, y hoy la vamos a repetir en el noticiero de las 6 de la tarde. Esas son las declaraciones por parte del magistrado Luis Ramos Reyes. También está en esa entrevista hablando de la manera en que, cómo es posible que Diosdado Cabello y compañía en el Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Maduro está acusando y para quitarle la inmunidad a Juan Guaidó, cuando hay personas como el presidente de esa misma Tribunal Supremo de Justicia, que es Michael Moreno, que es convicto, cumplió cárcel por asesinato, ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por varios actos también, Y obviamente es la comparación, cómo es que una persona y un Tribunal Supremo de Justicia que tienen delincuentes declarados esté acusando a una persona como Juan Guaidó.
Déjame volver, perdóname que te interrumpa, pero déjame volver a esta tremenda declaración del magistrado Luis Ramos Reyes, porque sin duda alguna esta acusación que hace, esta denuncia que lanza al ruedo público, es de una tremenda importancia. Y me pregunto, y estoy seguro que tú también quizás le preguntaste, ¿cuáles son los argumentos que él tiene para hacer tamaña acusación?
Él dice que Hugo Chávez para el régimen castrista se estaba yendo fuera del control y que ellos querían buscar a una persona que el régimen pudiera controlar, y eso es porque lo matan de una manera u otra. Y ponen a una persona como Maduro a cargo de Venezuela porque...
O sea, esa sería la causa, esa sería la razón.
Pero
los argumentos para él hacer eso.
Dice que él está claro que eso es lo que ocurrió.
Bueno, sumamente...
La entrevista ya está obviamente en radiotelevisiónmartí.com, bueno, pues, también está en Facebook, donde pueden escuchar las declaraciones, y de nuevo a las 6 de la tarde. En el noticiero de la edición nocturna de las 10 de la noche tendremos una entrevista con Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez, obviamente el coordinador de Estado de SATS, que va a hablar sobre también la injerencia de Cuba en Venezuela y la llamada troika de la tiranía, como dijo el embajador Bolton.
Bolton, sí.
Eso también lo tendremos, y obviamente... lo que salió hoy desde Washington, que es son dos cosas. Obviamente, la parte, lo primero que yo creo es que está el senador Rubio junto al senador Menéndez en un proyecto de ley bipartidista presentaron lo que es la Acta de la Verdad, una legislación comprensiva para ayudar a restaurar la democracia en Venezuela. Obviamente esto no incluye solamente a Bob Menéndez y a Marco Rubio, sino también a Ted Cruz, republicano de Texas, Dick Durbin, demócrata de Illinois.
Esos son los 15
Ben
senadores
Cardin,
que han presentado.
Exactamente.
Nos hablaba hace un momento del tema José Luis Ramos, que es una información también que lo tenían en la radio. Quiero preguntarte antes de despedirte, porque el tiempo aquí vuela. ¿Qué tienes sobre la ayuda que ha llegado a Curazao? No. Creo que es una ayuda destinada a 40.000 venezolanos que están dentro de ese país.
Me alegro que hayas hablado del tema ese, porque obviamente el Departamento de Estado ha dado un comunicado de prensa en donde dice que Estados Unidos posiciona en forma previa asistencia humanitaria en Curazao para ayudar a los venezolanos necesitados. En el día de hoy, según el comunicado, dice que Estados Unidos está realizando el posicionamiento previo de insumos de asistencia humanitaria en Curazao, un país que obviamente integra el reino de los Países Bajos, con el objetivo de ayudar a las personas afectadas por la crisis política y económica en Venezuela. Mucho
ahora,
más de eso también a las 10.
Y esta es una ayuda que se suma a la que está también en la frontera con Brasil, a la que está en la frontera con Colombia.
En el que se encuentra en el centro de acopio de las tienditas.
Uh-huh, okay.
El que está en Brasil también. Y obviamente, está la ayuda ahí.
Okay.
La primera dama, Fabiana Rosales de Guaidó, nos dijo nosotros que Maduro y compañía deben ser encausados por crímenes de lesa humanidad, por la simple razón que no dejan entrar esa ayuda, y recién nacidos y personas afectadas están muriendo.
Bueno, pues ya lo saben nuestros radioyentes, hoy estos reportajes especiales a través de Televisión Martí en sus noticieros. Muchísimas gracias, Tomás. Muchas
Así
gracias
es.
Por tu presencia. Bueno, amigos, continuamos aquí con este programa Martí es para ti. Y como les decía al principio, estoy sustituyendo a Tomás Cardoso. Soy Pablo Alfonso y tengo el placer de contar aquí a mi derecha. Da lo mismo si es a la derecha o a la izquierda, pero como está a la derecha, pues tengo que decirlo. Tengo aquí a mi derecha en el estudio a Aracelis Mayán de la página web del Departamento Digital de Radio Martí. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás?
Muy bien, Pablo. Buenas tardes.
Bueno, hoy creo que tenemos una noticia que ha estado acaparando la atención de las redes sociales y, lamentablemente, hasta hace muy pocas horas fue que esta noticia apareció en un medio oficial de Cuba con una nota oficial del Ministerio del Interior. Me refiero al asesinato, porque así lo califica el MININ, creo, de la estudiante de medicina, la joven villaclareña, Lady Laura García Lugo. Así es que cuéntanos, ¿qué tiene la página de radiotelevisiónmartí.com al respecto?
Bueno, publicamos una nota sobre el caso que recoge la información que se ha podido tener hasta el momento. Uh-huh. No es una información muy detallada porque, como bien decías, fue hasta hace muy poco que un medio estatal, un medio oficial cubano, que en este caso es el periódico Vanguardia, el diario provincial de Villa Clara, donde ocurrió este asesinato, dio a conocer el caso, pero sin ahondar en los detalles.
Reprodujo la nota.
Reprodujo la nota del Ministerio del Interior.
Escueta, ¿no?
Sí, es una nota bastante breve que dice que el Ministerio del Interior está priorizando la investigación de un hecho de asesinato por el que resultó occisa una estudiante que cursaba el cuarto año de la carrera de medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Esto corrobora lo que ya sabíamos por medio de redes sociales, por medio de amigos, personas de esta localidad, que es la localidad de Esperanza, en el municipio de Ranchuelo, en Villa Clara. Estas personas estaban comentando acerca de la aparición del cuerpo sin vida de Lady Laura García Lugo.
Yo creo, mira, me parece que sería justo darle crédito aquí al blog, no sé si llamarlo blog o al sitio de Facebook, Tremenda Nota. Porque Tremenda Nota, ayer, alrededor ya de las 4:05 de la tarde, por lo menos que yo viera, fue quien primero publicó esta información en las redes sociales. Y a partir de ahí se desató toda una serie de comentarios en las redes, en Facebook, en Twitter, también en otros portales digitales que comenzaron a divulgar esta información. Así es que vaya nuestro reconocimiento a los periodistas que trabajan en Tremenda Nota con esta información, que ellos fueron quienes la levantaron y casi podríamos decir, en cierta forma, hoy han obligado al gobierno cubano a hablar de esto. Porque si tú me permites, yo diría que a este comunicado del Ministerio del Interior le faltó agregar algo muy importante. Y lo que le faltó agregar es que este no es el único caso que se ha reportado públicamente en la región central de Cuba. Hay un par de casos más en los últimos meses. Creo que nosotros acá en Martín Noticias también hemos hablado de ellos. Uno en Santi Espíritu y otro también en Cienfuegos. Jóvenes violadas y asesinadas.
Sí, Pablo.
O sea, no es el caso de una joven, sino de otra joven más. Le faltó decir al MININ.
La periodista Yolanda Huerga de Radio Martí conversó con el periodista independiente Michael González Vivero, que precisamente está investigando el hecho para publicar un reportaje más profundo sobre el caso del asesinato de esta joven y sobre los feminicidios en Cuba en general. Y él precisaba en esta conversación con Yolanda Huerga, que tenemos su declaración como parte de este artículo que hemos publicado hoy en la página web, que este no es el único caso, como bien tú referías, que se han sucedido varios casos y que precisamente esta conmoción en redes sociales ha traído que personas relaten sucesos parecidos que han ocurrido en su familia o que conocen por sus vecinos. Y recalcan que es algo de lo que no se habla en Cuba más allá de este comentario, este breve comentario.
Queda en el barrio, prácticamente.
Exacto, queda en el barrio, pero no es una temática, a pesar de ser una temática social compleja, y a pesar de ser un problema social en Cuba, como evidencian estos hechos, no se habla a nivel institucional.
No hay una ley sobre la violencia doméstica en Cuba, ¿no? todavía.
El Código Penal,
establece
el Código Penal no habla de feminicidio en particular. Uh-huh. O sea, no trata el asesinato de mujeres como feminicidio. Tampoco la Constitución en su nueva versión tipifica el feminicidio, aunque sí ahonda en la violencia doméstica, en la violencia contra la mujer en general, y hace al Estado responsable.
Bueno, una perspectiva nueva, porque eso
exacto.
No estaba...
Es un paso hacia adelante, uh-huh. Como bien reconoció hace semanas atrás la filóloga Ileana Álvarez en un artículo que publicamos sobre feminicidio.
Bueno, pues muchísimas gracias, Araceli, y invitamos a nuestros oyentes a visitar la página digital de Radio Televisión Martí.com, a visitar también a través de Facebook, Twitter, Instagram, esta información importante, una información sin duda que tiene alerta a los residentes de la región, porque estamos hablando de 3 casos en un periodo menor a 8 meses en pequeñas poblaciones. Muy bien, y ya casi en los finales de nuestra programación, tenemos aquí a una persona que ha contribuido sustancialmente a esta noticia, que como decía yo hace un momento, pues conmueve a la ciudad de Ranchuelo, a la ciudad de La Esperanza, donde esta muchacha que fue asesinada residía. Me refiero a Yolanda Huerga, nuestra reportera aquí de Radio Martí. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
Gracias, Pablo. Estoy bien.
Bueno, pues un placer contar contigo aquí. Y sé que has estado entrevistando a personas del lugar, a personas que tuvieron algún tipo de vinculación con la noticia o con esta persona que lamentablemente ha muerto. Pero yo, ha sido asesinada. Quería preguntarte, cuéntanos un poquito cómo fue que llegó esta noticia, qué hiciste para tratar de contactar a las fuentes de información que nos permitieron difundir esta noticia a través de la radio, a través de la televisión y a través de nuestra página web. Cuéntanos.
Bueno, esta noticia llegó a nosotros y creo que fue el primer medio que la dio a través de Tremenda Nota.
Sí, sí, sí.
El blog que dirige Michael González Vivero. Y, por supuesto, Michael es un periodista serio y lo contactamos rápidamente y efectivamente ya ellos habían hecho sus investigaciones, uh-huh. aunque todavía están investigando. Y me dijo la triste situación que había ocurrido con esta muchacha. Bueno,
pero creo que la encontraron el lunes.
3 días después, desde el 30 de marzo estaba desaparecida. Y apareció ayer en la mañana.
¿Ayer o el lunes?
Ayer o antier.
Ajá. Bueno.
Sí, una vecina que yo hablé hoy me dijo que había desaparecido ayer.
Ya. Yeah.
Pero tú sabes, los vecinos, las personas, aún sin conocerla, los compañeros de ella, están conmocionados. Porque esto es una noticia que ha conmocionado no solamente al pueblo de Esperanza, que era donde ella vivía, sino a toda Villa Clara y a toda la comunidad de las redes sociales. Porque la gente está diciendo cosas y hablando de casos anteriores que habían sucedido de esa forma. Y
me imagino que la gente tendrá miedo. O sea, ¿habrá algún asesino en serie por aquí, por Villa Clara?
Sí,
porque uno un poco quizás que sonríe, pero en realidad estamos hablando de una tragedia. Esto es un crimen espantoso que sin duda alguna ocuparía titulares en cualquier medio de prensa libre en cualquier parte del mundo. Y titulares no necesariamente porque sea una cosa... llamativa, de llamar la atención, sino porque es que hay que alertar
a la población,
comunidad,
claro.
Hay que alertar a la población y hay que denunciar estos hechos para dos cosas. Primero, lo que decíamos, alertar a la población. Y segundo, instar a las autoridades a la investigación, a que cosas como estas no queden impunes. Y a mí me alegra mucho que hoy, al mediodía, el Ministerio del Interior pues haya publicado esta aclaración. No hay ninguna aclaración. esta información.
Sí, pero fíjate, Pablo.
Porque dice, bueno, quizás las redes sociales, quizás la divulgación de la noticia motivaron a esto.
Ha ocurrido en dos ocasiones anteriores a esta, que las autoridades de Villa Clara, porque toca que es en Villa Clara donde ha ocurrido, los medios de prensa han citado a las autoridades y han informado sobre este tipo de crímenes. Pero el problema es que las notas son muy escuetas, son muy aisladas.
Y cuesta trabajo conseguir esa información.
Sí, y no solamente eso. Lo más grave que tiene esta situación, este tipo de casos en Cuba, es que si te dan esa nota aislada para callar a las a la gente, a la comunidad, después que está en las redes sociales, después que...
Y después ya no te enteras más nada que pasó.
No te enteras más nada, pero además el gobierno cubano no da cifras.
No, no hay cifras.
No hay cifras de este tipo de casos. Y yo te digo, desde 2017 a lo que va del 2019, yo he tratado con 6 casos de este tipo.
Sí, porque tú estás en contacto con reporteros independientes, exacto, con opositores, con simples ciudadanos.
Con simples ciudadanos. De asesinatos de 6 mujeres desde 2017. Ahora no recuerdo bien la cifra. 2017 para acá. Estamos a principios de 2019.
¿Y estos asesinatos han sido en la provincia de Villa Clara?
En la provincia de Villa Clara y uno en Matanzas. 5 en Villa Clara.
Bueno, pues sumamente, sumamente preocupante, ¿no? Sumamente curioso.
Pero a la hora de buscar tú un comparable, de sacar estadísticas, de ver cómo está comportándose esto en la isla, es imposible porque Cuba oculta todas las cifras.
Bueno, yo te decía también que para los periodistas independientes, en particular, pienso ahora en los colegas de Tremenda Nota, cómo pudieron conseguir esta información y el trabajo que... supone para ellos informar con cierta objetividad, con cierta fundamentación, cosas como estas, porque ¿dónde están los familiares? ¿Hay noticias de los familiares? ¿Sabemos algo de los familiares de esta joven?
Figúrate, yo traté de hablar desde Radio Martí con la familia, pero realmente estaba muy conmocionada.
Pero sabemos ya quiénes son los familiares.
Tenemos a una vecina que fue la que habló conmigo, pero no me quiso poner a la familia porque dice que estaba muy conmocionada. Entonces, tú sabes, el problema más grave que tiene esto es esto que te digo, la falta de transparencia. La gente está totalmente aterrada también, no quieren dar mucha información. Yo hablé ahora con un muchacho de allá de Esperanza, y me dijo lo elemental, ¿no? Sí, la asesinaron, estaba perdida, todo eso, pero cuando me dice, mira, yo no quiero decir mucho porque es que esto está en investigación y uno no sabe qué puede...
Claro. Ahora, hay dos cosas que me parece a mí importantes ya antes de despedir el programa que vale la pena destacar. Una de ellas me lo acaba de señalar nuestra productora Patricia Martínez, a quien le agradezco la observación. El silencio es el peor enemigo que hay en estos casos, el peor enemigo de la población, que así debe mismo estar alerta. Estas cosas hay que denunciarlas. Y la otra cosa es que yo creo que le podríamos anticipar a nuestros radio oyentes que esperen quizás algún reportaje, porque vamos a hablar con los familiares de esta muchacha. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para conocer su experiencia, lo que han pasado. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, Yolanda. Espero que antes de que termine la semana podremos contar de nuevo con tu presencia. Muchas gracias, amigos. Los dejo con el noticiero de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.